The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Who are you?
I'm no one.
To do one thing. But I've got nothing to fight for.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
There are stories about what happened.
It's true. All of it.
The dark side. A Jedi.
Force. It's calling to you. Just let it in.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado.
Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine de Dixo. Y esta semana tenemos que platicar de varias cosas importantes, el Festival de Morelia que llega, algunos estrenos. Pero antes de eso, hay un tema prioritario. ¿Ya compraste tus boletos para Star Wars? ¿Y cómo te sientes con el último tráiler? O sea, la última previa antes de ese día.
Ya tengo mis boletos para Star Wars, obviamente, para la función de medianoche de...
El jueves.
O sea, de miércoles a jueves. O sea,
jueves, primeros minutos del
primeros
jueves.
Primeros minutos del jueves.
19 de diciembre. ¿O no, 17?
Del 17.
Sí.
Se ve aquí el 17.
Debo confesar que fui contagiado. O sea, sí soy fan.
¿Compraste boletos?
Pero compré boletos, pero no para la madrugada, para la mañana. Exacto, sí soy fan, pero como que más reservado en mi parte. Pero al final... Sí me gustó el tráiler, ahorita lo podemos platicar y demás, pero acabé en el de sí quiero ver, o sea, más allá de si la vemos antes o no en una en función de prensa, sí quiero volver a verla en esos días con gente. Y voy a ir el jueves, pero al mediodía.
Estaba el rumor de que no iba a haber función de prensa. Yo tengo mis dudas porque, y a ver, así ya nerdeando durísimo. En la venta que hubo de boletos, si se fijaron, en la mejor sala IMAX de la ciudad, que es la de Perisur. Bueno, la mejor en realidad es la del Museo del Niño, el papá. Ah, sí, pero sí, pues esa claro. Nunca le vamos
no
pasa, a ver.
No aprovechan películas, muchas películas, sí.
Entonces,
además de la que sean segunda, las de Discovery, Nat Geo.
Exactamente. Entonces, la segunda mejor, o de Navidad, de repente, sí. La segunda mejor IMAX que verán, que está aquí en la ciudad y que podrán ver es la de Perisur, sí. Que de hecho la acaban de remozar. Esa no estaba en las funciones de medianoche. Yo tengo la teoría
de que esa es para
la función de prensa.
Jueves, loco, primeras horas para que saliera hasta el viernes.
O igual y si sí lo hacen a las 8 las de la noche. Pero quién sabe, ¿no? Entonces, yo la verdad es que, pues, bueno.
En lo que saben, son peras y son manzanas.
Ya saben mi relación con Disney. ¿Para qué? Ya saben mi relación con Disney. Entonces, no me interesa verla en una función de prensa.
Pero ese sería una bonita manera de cerrar el año construyendo un reencuentro.
Estaría bien, pero la verdad es que no me interesa porque seguramente no te van a dejar llevar a nadie. Ah, yo no, sí la no, quiero no. ver con arroba la bolita roja. Sí. Los dos somos muy fans y sí quiero verla con fans. Sí. O sea, no me voy a disfrazar ni nada. No, sí voy a llevar mi playera.
Es un fenómeno atractivo, sí. Y nos tocó vivir cuando el relanzamiento de la Totalmente. Nueva trilogía y demás. Totalmente. Y que obviamente ya con los resultados que conocemos hoy en día de la calidad de las películas y lo que ofreció, etcétera. Es un sentimiento amargo porque sí. Era un reencuentro que todos queríamos que se diera, obviamente, y estábamos contando los minutos hasta que de repente descubres que esperaste tanto para que te presentaran a Jar Jar Binks.
Sí, no.
Pero en su momento fue muy rico el volver a encontrarte en las salas con toda esa gente disfrazada, emocionada, que gritando. Gritaran. Ajá, gritando cuando aparece el logo de Lucasfilms en verde y se difumina.
Que ya no va a haber la fanfarria, por
de
ejemplo.
De Fox, exacto, ya no puede Fox. Ser. Ahora empieza
pero
como de Disney.
Pero en esa época, bueno, en esa situación de los episodios 1, 2 y 3, creo que el sentimiento generalizado fue, ibas súper prendido.
Sí.
Salías
sacado de onda,
pero sin ganas de reconocerlo. O sea, decías, no, sí estuvo buena, es que hay que volverla
sí,
a ver.
Sí, claro.
Y la escena fulana y la carrera de Potts y no sé qué. No, Lucas es un chingón, la verdad. Pero muy por dentro.
Sabías esas, que no había pasado esa magia, exacto, ajá, que no se había repetido ese momento.
Es difícil aceptarlo.
Sí.
Ya la veía segunda vez y dices, bueno, okay, está mala. Vamos a ver qué tal el segundo episodio.
Y no levantó. El ataque de los clones no ayudó nunca.
Y así dices, no mames. O sea, ya hasta el final dices, bueno, sí es una mierda todo esto. Pero ya vimos el trailer.
Había que acompañarla, además, no había de otro. Porque, y además lo recuerdo, lo mismo pasó con los trailers previos. Que aquí sí, la diferencia es de, sé que existe un 1% de posibilidad de que se repita esa mala experiencia y salga uno y no lo quiera confrontar y demás. Pero desde el perfil y la de J.J. Abrams hasta el tipo de aproximación que tiene que ver con este nuevo concepto de los últimos años de apelar de nuevo a lo más tradicional en narrativa cinematográfica, en efectos y demás.
Que no van a ser
exacto,
el bonche
no
de efectos
todo,
digitales.
Ajá, lo que era la apuesta en su momento de Lucas, porque su pretexto del episodio 1 era ser estrenado digitalmente. Quería ser la primera película que se estrenara y proyectara digitalmente y no había más que 6 salas cuando se lanzó.
Con el personaje digital ajá, y todo ese rollo.
Guardando esas diferencias y sabiendo hacia dónde va la película, creo que no hay tanto espacio terreno para, y además con la parte de regresan las figuras de la primer trilogía, es el de tienes ahí como una red de seguridad muy bien
creo
puesta.
Que la red de seguridad consiste en que ya no está Lucas por ahí,
sí, también
o sea, la verdad es que ya no está su idioteces estas de crear personajes digitales a fuerzas, de que todo sea, de hecho creo que la película ni siquiera está filmada en digital, es cinta,
no, es 35 milímetros,
eso ya lo lleva a otras dimensiones, creo que le va a dar una textura que nos va a recordar mucho a la trilogía original. El tráiler, la verdad es que no tengo demasiadas cosas que comentar por el tráiler porque me gustó mucho que no te dice nada en realidad, es otro teaser.
Exacto.
Y a muchos fans están enojados por eso, a mí me parece perfecto. No sabemos nada, sabemos quiénes son los personajes, sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Tenemos una sospecha de que la chica va a ser la Jedi, que pues eso me parece que es bastante obvio incluso desde el póster. Y si es así, qué chingón que una mujer sea Jedi. Y más allá, no me interesa saber. Yo iba con... O sea, lo vi... Ayer tuve una función de prensa, que no puedo decir cuál es, por cierto. pero... No lo vi en el momento. Ya saliendo lo vi con calma, etcétera. No me emocionó tanto, debo decirlo, como el Chewie We Are Home. Creo que no tiene ese punch. Pero me parece muy bien. Y creo que Disney, hay que reconocerlo, lo está haciendo muy, muy bien. Porque no hay... como por ejemplo en la trilogía anterior... puntos de spoiler. Es decir, ya hay los juguetes y los juguetes tampoco te spoilerían nada. Me acuerdo mucho que había un spoiler durísimo de quién se moría en episodio 1 en el soundtrack, la rola se llamaba La muerte de Qui-Gon Jinn, y te decías, puta. O sea, y el soundtrack salió como dos semanas antes, ¿no? Lo han cuidado muy, muy bien. O sea, no hay, básicamente, a menos que se metan a estos lugares donde están haciendo toda una serie de especulaciones y demás, pues ahí se van a spoilerear solitos.
Ah, sí.
Pero no, si ves los trailers.
Toma por toma, cuadro por cuadro del tráiler, se le cama.
Sí, no, ya eso sí ya está muy de flojera. Yo ya lo vimos. No me emocionó tanto como el otro, está bien. Pero creo que lo que más agradecí es eso, que no se dieron a la tentación de vamos a contar de qué va y todo. No, o sea, vamos a llegar en cero prácticamente. Y eso se lo agradezco muchísimo a Disney, ¿cómo se llama?
Que generalmente es el error que nos pasa como fans. Creemos que en verdad el tráiler puede ser un resumen de la película. Y muchas veces, y pasa sobre todo con ese, no con el de Star Wars, sino con el perfil alto de película hollywoodense, que ves el tráiler, te emociona, ves la película y nada que ver. Te habían puesto ahí nada más lo que funcionaba y demás. Es un arte. O sea, hay que empresas
que cuentan todo.
O que te cuentan todo, que son dos minutos y medio.
Me decían del de The Martian, yo no había visto el de The Martian antes de ver la película, pero nos ha pasado con N, ¿no? Creo
Exacto.
que el de Avengers, por ejemplo, básicamente quemaba todos los puntos padres y no hubo nada más, ¿no? Entonces, muy bien, y pues esperar, son un poquito menos de dos meses, se va a poner bueno. La verdad es que la expectativa está a todo, Twitter, pues hoy por lo menos no habla de otra cosa.
Ya, es un fenómeno, ayer. Es que se
es un evento.
Fenómeno, sí.
Y es el lo que decíamos con The Walk. Es el cine evento que a mí me sigue pareciendo que está muy bien.
Sí.
Y vamos a ver qué tal está la película.
Para eso, exacto.
Ojalá esté buena.
Sí.
No espero yo más allá de que esté divertida y que no tenga tantas estupideces como las tres primeras.
Ya, y ya la platicaremos porque no les adelantamos mucho, pero platicaremos bastante y extenso, no nada más de lo que se espera de la película, sino de las seis películas que están antes de ella y de por qué. Exacto, porque la existencia de esas seis películas hoy hace que millones de personas a dos meses de un estreno ya hayan comprado boletos en rincones inimaginables del mundo.
En todo el mundo. Y bueno, ahí es cuando piensas, la caja registradora de Disney ha de estar ahorita trabajando a todo.
Sonriendo.
Queda. La gente que está trabajando ahí, yo creo que está.
No, la gente de merchandising, porque es así como los Minions times a million.
Pero hay ya todo. O sea, métanse a Amazon, vayan a. Yo creo ahorita que ya van a cualquier tienda.
Espérense un mes y medio y en los cruceros.
Y ya estrenada, ya que puedan spoilerear, van a meter el triple de juguetes que hay ahorita.
Ya quiero ver que vendan el sable de luz.
Sí, bueno, de la cruz.
Ajá, pero aquí en el crucero de Reforma.
Que haya máscaras y etcétera. Sí. Muy, muy bien. La verdad, todo va bien y pues ahí les comentaremos. Vámonos a las películas que se estrenaron este fin de semana. Si quieres, hablamos primero de una que pues se estrenó sorpresivamente, porque la verdad es que no sé si a ti te contactaron o algo por el estilo. Ahora sí que yo chequé mis spams y mails y no sabía yo nada de esa película, que generó una polémica que a mí me parece que sí pues rayó en, pues habría que decirlo así, en la estupidez, que es La Noche de Iguala, esta película. Digamos, no el guión, pero que está basada en una investigación de...
Este juego de docuficción.
Jorge Fernández Menéndez, creo que se llama.
Así es. Uh-huh. Que la presenta como un trabajo periodístico.
Sí, pues sí lo es. Mira, a ver, si quieres primero hablamos. No sé qué opinaste tú del asunto de la firma en Change.org para que la prohibieran.
No.
En los análisis sesudos a partir de un tráiler. Justo lo estamos criticando en Star Wars, pues mucho más con una película que es, en teoría, más seria. Todas esas piezas periodísticas, entre comillas, que hablaban de que la película tenía todo el tufo de haber sido creada en las cloacas de Gobernación y demás. Y no estoy siendo irónico. Así decían esos textos.
No. Pero es que, exacto, a mí me interesa que hay que separarnos, exacto, de esas exageraciones y de esos maniqueísmos. Pero es un hecho que no hay que separar en la foto completa, que se trata de una producción con apoyo de las dos televisoras más importantes del país.
Ese
salida.
Dato está comprobado, sí, porque en los la créditos productora de TV no
Azteca,
está, ¿eh?
Sí, la parte de la producción de TV Azteca y Televisa está confirmada. Y no está mal, porque es parte de los fenómenos que pasan en todas partes del mundo con retratos cinematográficos alrededor, que ofrecen diferentes versiones. Aquí el asunto es si lo que en el terreno social y de discusión colectiva y en redes sociales, en periodismo, se sabe que es un caso que no tiene pies y cabeza, que absolutamente nadie puede definir como una verdad histórica o absoluta, véase de cualquiera de los bandos, alguien quiera vender como trabajo periodístico completo una de las versiones. Bueno, y aquí hablamos no nada más de La Noche de Iguala, sino de las otras películas que también
se han estrenado por ahí. Jorge Fernández Méndez diga, yo hice una investigación, estas son mis conclusiones, y ahí les va una película basada en ello. O sea, yo creo que él tiene todo el derecho de hacerlo. Sí. Tiene todo el derecho de que se
pero
exhiba.
Pero que diga que las investigaciones como tal... Es que... y ayer había una discusión en Twitter al respecto con Daniel Moreno Chávez, el director de Animal Político, Ernesto Díaz Martínez.
Si se tenía, era una pregunta interesante. Decía,
exacto. Si se tenía que analizar como pieza periodística un documental de este corte. Y eso
no
necesariamente.
Yo digo
creo que no necesariamente, pero cuando juega a hacer un documental de denuncia con esta estructura, estás apelando a la estructura de investigación y demás, que es los pasos del periodismo, y entonces sí tienes que cumplir ciertas pasos. Y para tal es evidenciar cuáles son tus fuentes y cuáles son tus posturas, que es lo que tampoco hacen otros de los documentales en decir, güey, yo nada más tengo a los papás y a los abogados y demás. Ah, yo nada más tengo pero a Gobernación. Se vale, claro, pero se vale que si lo estás jugando a documental, a periodismo, a que lo expongas. No pones tan claro que tu fuente es la fuente oficial. Y se vale, existe el Excelsior, existe el Universal.
No, yo creo, efectivamente, yo creo que se vale que hagan una película basada en la llamada versión oficial del tema. Lo que enojó mucho a estas personas es que no era basado en el reporte de los llamados expertos. Y bueno, no,
hay otra película que se encarga de eso.
Seguramente va a haber otra. Y las dos se tienen que exhibir. Ese no es el problema. Decían, es que no puede ser porque se veía en los trailers y se sucede en la película. Se ve cómo los queman y eso está muy mal porque las familias, no sé qué. Perdón, pero en las del 2 de octubre, en Rojo Amanecer, se ve cómo les parten la madre bien horrendo. O sea, yo me acuerdo mucho, sí, soy muy viejo. Yo vi Rojo Amanecer en las salas y la gente salía llorando. Pero así, que incluso había esta reflexión un poco, pues sí lo voy a decir, un poco chaira de mi parte en ese entonces. Que era, porque Rojo Amanecer estuvo enlatado mucho tiempo. Sí. Fue en el sexenio de Salinas donde ya finalmente se exhibió. Y muchos dijeron, bueno, ¿no será más bien que Salinas decidió que sí se exhibiera para que vieran cómo se ponen los madrazos y no se les fuera a ocurrir? Porque realmente era una película de terror. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, me parece una estupidez que la gente ahorita en México quiera prohibir una película, nomás porque no es lo que se les antoja, ¿no?
No, pero por un lado. Es entrar en la conversación con la parte exagerada del asunto, es el de no tiene razón de ser, ayer me tocó una presentación sobre cine documental con Carlos Bonfil y nos preguntaban, oigan, ¿qué onda con que La Noche de Iguala está en la Cineteca? Es el de, uno, tiene como cualquier otra película el derecho de ser exhibida es el de, y además, si lo piensas en el de quién está detrás, qué versión estás contando ahí, tiene todavía más lógica en el de, claro, güey, si esto es Cineteca depende de Conaculta de quién depende, es el de, órale, lo que puede hacer ruido y lo que puede entrar a crítica y que puede tener que ver con incluso, por ejemplo, un documental que se está estrenando ahorita en Estados Unidos que apoya a varios de los candidatos republicanos y tiene como una enorme presencia en cines, es, ¿sabes qué? Esta película tiene el varo detrás para poder tener un montón de copias en el cine, lo que los otros documentales no van a tener. Eso nos puede gustar o no, pero es parte del sistema.
Se y vale. Es como está el asunto. Y ahí en la Cineteca hubo un grupo ahí de locos que se metieron con pancartas y querían así como que evitar que se exhibiera. Una locura, a mi parecer, porque insisto, se supone que para eso se luchó y
pero el chiste sería ese. No nada más decir que no se vale que callen a esa, sino darle voz a las otras tres que existen.
Y decir, el día de mañana,
no
si
nada más está
decide
La Noche de Iguala, está Matar o Morir, no me acuerdo cómo se llama
Que va a estar en Morelia.
Que va a estar en Morelia, exacto.
Y
están
hay
dos documentales
más
de Telesur, está el de Rafael Cabrera, es el de, hablemos
y
de, pongámoslo todos y discutamos todos, ¿no?
Y sobre
no
todo esa chafez de
negar uno u otro.
Esa chafez de ponerse a criticar la película sin haberla visto, juzgándolo nada más por el tráiler. Híjole, pensé que la lata nada más estaba en YouTube y no en La Jornada, ¿no? Pero bueno, ahora ya vi la película, cosa que tú no te atreviste
a hacer. No, tengo muchas cosas que hacer todavía.
Es una completa, total y absoluta nulidad. O sea, es una película que si ustedes van a la sala y cierran los ojos, no pasa nada, porque no tiene la menor concepción de la imagen, no tiene la menor concepción del ritmo.
De contar una historia.
No tiene la menor idea de cómo contar una historia. Es una película,
gracias, digamos, porque me has ahorrado 2 horas de mi vida y hasta que dentro de una semana no decida verlos todos juntos, que sí lo haré, pero solo así.
Seguramente porque da para un texto muy interesante. Yo creo que eso lo vamos a terminar haciendo todos. Pero el tema es, por un lado, está esta narración en off con muchas imágenes de crestomatía y demás, que es básicamente dos locutores recitando el texto, que supongo que es directamente de Fernández Menéndez, donde en resumen lo que él dice es que lo que pasó fue que la esposa del gobernador, del presidente municipal Abarca, está ligada a al narco. Narra cómo es que estos dos personajes, de repente, de la nada, de vender joyas así de casa en casa, se volvieron multimillonarios y después ya accedieron al poder. Y lo que dicen es que efectivamente los estudiantes pues toman los camiones, cosa que es muy común por allá. Y que deciden, iban a otro lado, deciden ir a supuestamente reventar el evento que efectivamente ya había terminado, cosa que sí dice Fernández Menéndez, dice la opinión del reporte de los expertos, y que creo que no dice el de la PGR, creo. Y en ese tema se entera la esposa tiene fama de ser pues como que muy de dar golpes en la mesa. Y pues básicamente le dice a los policías que trabajan para ese cartel, por así decirlo, pues que los detuvieran y les dieran un escarmiento. Eso es lo que se narra y bueno, hacen una narración muy extendida de por qué el narco es, bueno, por qué la droga es muy, muy buen negocio en Guerrero, lo que le pagan a un campesino por cultivar amapola, creo que es, y lo que le pagarían por cultivar maíz. O sea, bueno, datos que ya también son como que muy conocidos. Pero todo lo narra con una hueva impresionante, impostando estas escenas de dramatización de manera torpe, porque no te generan nada, no aportan nada a la historia. Todo el tiempo vemos cuerpos que están en el piso, quién sabe por qué. O sea, bueno, no va en lo que te están narrando. Y de repente ya son estos pequeños segmentos que están dramatizados, donde no tienen prácticamente diálogo, donde nada más están en los camiones y dicen, compañeros, nos vamos a ir a Iguala. Y luego se bajan por unas tortas y ahí es donde supuestamente los ven los policías. Pero no sucede diálogo. O sea, nada más ves que bajan, se escucha el barullo, el audio ambiente, pero no
escenas
hay diálogo.
Escenas sueltas y él explicando cómo llegas de una a otra.
Pero ni siquiera, no, porque en esas dramatizadas no hay nada, no hay voz en off, no hay nada.
Solo es una recreación.
Es una recreación de algo que dices, ni siquiera tiene contexto. Y pues hasta ahí, y entonces así se va, completamente de flojera. O sea, en serio, pueden cerrar los ojos porque las imágenes de crestomatía no tienen nada que ver con lo que te está explicando la voz. De repente, nombres, que estos güeyes, que estos narcos, que estos policías, bla, bla, bla. Y al final, y que eso yo creo que sería la parte más polémica del asunto, y que yo creo que sí se presta ahí a decir qué onda. El documental empieza con la clásica cita de que todo es, que lo que se está diciendo es ficción, casi, que el clásico de que cualquier cosa que coincida con la realidad es coincidencia.
Mera coincidencia.
Y dices, bueno, pero pues ¿cómo?
Pero entonces es juega el documental o juega la ficción y móntate lo que quieras y se vale.
Y al final la voz en off se calla. Y vemos en la dramatización cómo efectivamente los avientan al supuesto basurero, les prenden fuego y uno de los malos, que sí te explican quién es, pero pues ya para entonces ya ni sabes, le dice, jefe, ya quedó, los hicimos polvo, no los van a encontrar nunca. Así se acaba el documental. Como dándote a entender que eso pues no ya, lo tiene, sí, no ya. Es parte de la investigación de ya Menéndez, acaba. Pero lo asumen como una posibilidad de que esto haya, de cómo haya concluido esto. Muy, muy malo. O sea, no sirve para nada. Yo creo que si la gente que lo estuvo criticando lo viera, ni lo hubiera criticado, porque en serio, si estamos pensando en que estas cosas ayudan a cierta causa, créanme que esto no ayuda para nada al gobierno. Al contrario, creo que dices, no, bueno, qué horror.
Que ese nivel de torpeza ya se ha visto en el gobierno. Entonces, exacto, bueno, no estaría tan descabellado. No están ayudando porque le están haciendo más ruido a algo que no lo merece. Ayer nos pasaba, es el de no creemos que merezca más atención, a menos de que sea en este contexto de veamos la foto entera. Exacto, pero del fenómeno que decías, de a un año hay 4 o 5 producciones.
Que eso
pero
es
así
imposible.
Nada más suelta es el de... Ah, güey,
es imposible hacer una película bien hecha en menos de un año, porque bueno, casi se estrenó justo cumpliéndose el año, Y este, y obviamente, pues,
y o hay sea, tantos todo elementos proceso. Todavía encima con exacto. esa historia, sí.
Que no, digo, aunque que dijeras, no, bueno, me voy a ir por esta línea, pero en menos de un año, en fin, muy malo. La verdad es que si lo van a criticar por algo es porque es pésimo. y pues yo les diría, pues si quieren ir a verlo, allá ustedes, en Cinemex, que es donde lo tuve que ir a ver, estaba además en sala VIP, entonces me costó casi 100 pesos. No, y bueno, pues ahí está. Entonces, y
rápidamente, antes de despedirnos, exacto, Morelia, ¿qué está en el mapa para los que vamos este fin de semana? Vamos los dos, la gente obviamente puede preparar o este primer fin de semana, si lo están escuchando el podcast el viernes, o si lo escuchan un poco después, el resto de la semana o el segundo fin de semana.
Ya están los boletos a la venta. Exacto. El día que salieron estuvo más difícil comprar los de Morelia que los de Star Wars, por cierto. Sí, pero bueno, cosas que nos interesan.
Lo bueno,
ver.
Lo malo y lo feo de Morelia. lo feo, empezamos. El asunto que está rebasado y está en un cinecito que, en el que no cabe nada y por eso tienes una bronca bueno. de nada. Pero es que es eso. En el otro, de hecho, tampoco es que sea el gran complejo. No. Y siguen teniendo lejos. Y siguen teniendo funciones de la cartelera uh-huh. regular. O
sea, lo bueno, pues es el que del existe, centro no cabe, que creo no que carajo. Podía haber presumido en otros años de ser el escaparate de los estrenos por venir, internacionales y demás. Este año creo que está muy pobre en ese sí. aspecto. Sigue sí, estando
Y lo platicamos la semana pasada, que recordamos que estaba Blue Jasmine y estaba The Grandmaster, uh-huh. Inside Llewyn Davis, el mismo
año. Y este año, así sonadoras, Crimson. Porque no está Jobs.
No.
No está Sicario, que de hecho casi se va a estrenar al mismo tiempo. Sí. Faltan muchas, pero yo lo que les diría es, concéntrense mucho en la selección de Cannes. Usualmente esas
la semana
no
de la crítica.
Falla. La semana sí. de la crítica. En los programas especiales, por ejemplo, va a estar 2001 de Kubrick. Bueno, pues seguramente es el Blu-ray, pero de todas maneras verla en cine siempre estaba muy bien. Va a estar también Blade Runner. Va a haber un programa, me parece, por ahí del Gordo y el Flaco, que eso está increíble,
sí,
¿no?
Verlo, y en pantalla, exacto, en pantalla grande. Cine.
Ya en títulos específicos, pues tenemos, bueno, por ahí anda Amy, el documental de Amy Winehouse. Son pocas funciones, de hecho creo que nada más es una, entonces corran a buscarlo. Sí. Crimson Peak, que tú ya la pudiste ver.
Sí, la verdad, la vamos a discutir con calma y a fondo una vez que la hayamos visto los dos y cuando vaya a estrenar comercialmente, pero creo que es uno de los trabajos más interesantes de Guillermo del Toro y quizás el más personal, donde todas las pasiones, que además es eso, y ahí sí no es una idea mía, lo acabo de leer, no me acuerdo en qué review en Estados Unidos. Todas las pasiones que tiene Guillermo del Toro como artista y que sabemos son amplísimas, o sea, desde lo que va del cine gótico y de terror clásico hasta los cómics, los monstruos y demás, todo eso mezclado en una sola película en la que tiene guiños para cada una de sus partes. Creo que distinto a la reflexión que de repente provocaba El laberinto del fauno, que a mí me parece extraordinaria, y sigo creyendo que quizás sea su mejor película, pero creo que esta es más personal, juega muchas otras cosas, muy interesante en verdad.
Le fue muy mal en taquilla en los Estados
sí,
Unidos.
Sí, pésimo.
Y yo no sé si querían apuntarla a la rumbo al Oscar, pero ya con esto creo
y,
que...
Y esa ha sido una de las discusiones en Estados Unidos. Si es una apuesta extraña por parte de Universal de... Es una película que no tiene como tal una personalidad que puedas entender como Pacific Rim. Uh-huh. De sabes a qué público le estás llamando para que tenga un eco y que se vea en taquilla. Es el de no es terror, entonces no va a aprender del todo a la gente de terror. En la parte de romance...
Más bien gótica, ¿no?
Es una mezcla de muchas cosas. Sí, es que es un romance gótico totalmente. Es como literatura victoriana... clásica, pero también tienes elementos de terror, del cine de terror que le gusta, de los Hammer Films, del cine italiano de terror, de las reflexiones de la persona y el pasado, que tiene que ver con El espinazo del diablo y tiene que ver con Cronos y tiene que... Pero no, pero creo que es una apuesta muy personal que no... Qué bueno que se estrene así una película que no tiene identidad mainstream. O sea, que uh-huh. venga de un estudio exacto, grande. Es el de no. O sea, si esperaban que fuera un trancazo, podía haber una posibilidad, pero desmenuzándolo es el de no. La película es entre cine de arte y ensayo y festivalero y va a tener nominaciones, me imagino, perfecto, diseño de producción, fotografía, vestuarios, pero ya lo platicaremos. Yo quiero destacar rápidamente un programa que se llama México Imaginario, que curó Pierre Riciant este año, que es uno de los asesores de programación del Festival de Cannes, y sirve para ver México desde la perspectiva de otros cineastas. Y este año pude ver ya las dos películas, se llama The Wonderful Country 1 y La Sal de la Tierra, No el documental del año pasado. Este es de Herbert Biberman y te muestra la cultura mexicana o historias de la frontera vista desde perspectivas de extranjeros, pero que no necesariamente caen en el lugar común del mexicanismo y el folclore, poncho, ¿no? Y el folclore. Nada más les pongo en el mapa: La Sal de la Tierra, del 54, habla sobre derechos de los trabajadores cuando trabajadores en una mina en Nuevo México que son mexicanos empiezan a exigir los mismos derechos que tienen los trabajadores gringos en otra, y cómo las mujeres empiezan a apoyarlos y cómo los trabajadores mexicanos ningunean los derechos de las mujeres, que son las que los apoyan. Además, a 10 años de todos esos movimientos de igualdad y equidad femenina y sociales y demás, muy padre, en verdad, en el de, bueno, te da como el doble giro de, no, en el fondo no es nada más a los hombres mineros y sus derechos, es de, no, güey, todavía había otros que estaban peor, cualquier mujer es el que tenía menos derechos que estos, y los sacrificios y demás, vale la pena. Ahí se los pongo en el mapa.
Decían que el Festival de Morelia este año iba a ser el Festival Internacional de Cine de Michel Franco. Porque sí, creo que hay, Chronic, o sea, está Chronic, que es la que ganó en Cannes Guión.
Sí.
Pero creo que él está involucrado en otras dos. No sé si en 600 millas.
Es productor. Está, es el productor.
Que es la que va a ir al Oscar. Se va a los dos, ¿verdad? Al Oscar, creo, y al
¿y al Goya?
Al Goya, no, creo que los dos.
Iba en otro.
Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, es la nueva de Ripstein.
Gabriel Ripstein, hijo, sí. Ópera prima, de hecho. Sí.
Pero bueno, es que ahí la clave es el hijo, no, sí, es el papá. Sí, sí, sí. Entonces sí, vayan a verla. Bueno, me dicen que está muy bien. Yo la voy a ver, pues, allá, yo creo.
No, yo ya la vi. A mí me gustó mucho, muy bien, en verdad. Un muy buen road movie con película de personajes. El encuentro entre este personaje, Cristian Ferrer, un chavito que se empieza a meter en la onda del dealing de armas y de pasarlas a México, y un agente que es Tim Roth, de cómo se van a encontrar y cruzar y van a jugar.
¿Tiene,
ahí
tiene carne como para que sí logre algo los Oscar? ¿Mínimo quedar nominada?
Ah, creo que podría tener elementos.
Le toca a Tim Roth hacer ahí.
Exacto, el... si le construyen la campaña por el lado de la frontera y todo lana. Eso, exacto. Claro, sí.
Muy bien, la nueva de Coreda, Little Sisters, que bueno, no la hemos visto, pero todo el mundo dice que está muy bien. Sí, la que decías de Venecia, desde allá.
Venezolana.
Ese es venezolano, que, sí, pero que ganó en Venecia.
Sí.
Y bueno, hay muchas otras. Está Anomalicia, que ya la viste también.
La animación animada, de Charlie, ¿no? Kaufman. De Charlie, sí, Kaufman. Sí, sí, sí. Stop motion. Bizarro, adulto, o sea, pero en los mismos terrenos de te vas a clavar en Being John Malkovich y demás, exacto. ¿Qué se mueve en la parte más oscura de tu mente?
Muy bien. Y por ahí también va a estar este personaje que hay mucha gente fan en México, no entiendo por qué.
¿Quentin Tarantino?
No, de este hombre que dice que el cine ya
sí, cierto,
valió. ¿Y qué va a hacer?
Peter Greenaway.
Va a ser justamente, va a ir a estrenar una película de ese arte que dice él que, híjole, ya está muerto, que creo que se llama Einstein en Guanajuato, algo así.
Einstein en Guanajuato.
Sí. Y bueno, pues ahí está. Pues creo que siempre es un deporte interesante ir a Morelia, pelearse, sí, por los boletos.
Por favor, pasen mucho a saludar a la banquita.
Sí, pasen a saludar a mi banquita Wi-Fi. Ahí la van a reconocer porque es la que tiene el letrero que dice que ahí hay Wi-Fi. Sí. Y les recomiendo mucho también que vayan a las quecas de al lado del cine. Estas que miden lo que medio brazo. Oh, están, sí, buenísimas.
Son amigables con la economía del viajero. Son festival. Son
muy y no te empanzonan. Entonces, entre película, te echas una y ya aguantas todo el día.
El golpe de masa.
Sí, sí, exacto. No, muy bien. Esas son las cosas que hacen que.
Sí, no se atascan de corundas. Exacto.
No, porque si se van a comer en serio bien, ya no llegaron a ver A mí me pasó con la de. Esta de Kung Fu. De la
Grandmaster, la de Wong Kar-wai.
Se me ocurrió ir a ver después de comer y bueno. Ya no
fue tan agradable.
Pues no estuvo padre. Pero bueno, pues vayan allá, por allá nos vemos, si nos ven nos saludan,
sí,
o algo. Bueno, entonces nos
llévenos
escuchamos
por allá.
Llévenos comida.
Y trago,
sí,
exacto, para aguantar.
Y trago, mejor, sí, eso está mejor. Sí. Nos vemos por allá y nos escuchamos aquí la siguiente semana en Dos Tipos de Cuidado. Búsquenos en las redes, denos like en iTunes, en Facebook o donde se dé like.
Suscríbanse, descarguen en el
podcast. Es que yo no sé, porque yo no uso, sí, internet, entonces búsquenme en @elsalonrojo.
O en @AguilarArturo.
Nos vemos, bye. Bye.
Dixo presentó
Dos Tipos de Cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.